Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Hoy estamos preguntándonos cuál es la situación de nuestros médicos, que son nuestros, los que nos atienden, los que nos cuidan. Te recuerdo que hace unas semanas, unos días, tuvieron unas jornadas de huelga, 4 días de huelga, algo que no es habitual, así que estamos preguntándonos cuál es la situación realmente y por qué protagonizaron esta huelga casi histórica, podríamos decir, de los facultativos a nivel nacional y especialmente aquí en Aragón. Estamos hablando con Beatriz Fornier, médico especialista en anestesiología y reanimación en el Hospital Clínico de Zaragoza. Dame un momento.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, Beatriz, nos contabas hace un segundo y nos estábamos hablando de vuestra situación. Hablábamos de las vuestros derechos laborales que están recogidos en ese estatuto marco que es, digamos, la principal reivindicación que tenéis, ¿no, Beatriz?
Nosotros pedimos un estatuto propio y una mesa de negociación de los derechos laborales de los médicos en la que estemos representados los médicos. Las condiciones en las que trabajamos son así porque las personas que negocian nuestras condiciones laborales no son médicos. No son médicos. Los médicos en el ámbito de negociación actual estamos mínimamente representados. La negociación pertenece a otras profesiones sanitarias que jamás tolerarían para los trabajadores de sus estamentos las condiciones que negocian para los facultativos. ¿En qué colectivo profesional sucede eso? ¿Alguien comprendería que las condiciones laborales de los mineros las negociaran los trabajadores del sector del comercio, por ejemplo?
Que no se entiende eso.
No se entiende eso. Es que lo que pedimos es una cosa de sentido común. Uh-huh. Nadie que no sea un médico tiene la capacidad técnica, la capacidad científica, ni la autoridad moral para decir cómo debemos trabajar los médicos. Los médicos somos los únicos trabajadores sanitarios que no nos citamos nuestras propias agendas. A nosotros, las agendas, la cantidad de pacientes que tiene que ver un médico en una consulta, no se los cita el propio médico. Se los cita un personal administrativo como si fueran churros, como si los pacientes fueran tornillos en una cadena de montaje, y de esta manera conseguimos que los médicos tengamos que ver a un paciente cada 5 o 6 minutos o a pacientes cada 2 minutos o a pacientes mucho más sobre agenda sin tener en cuenta el tiempo que necesita un médico para ver a un paciente bien.
Claro. Beatriz, hicisteis una huelga ya para terminar. No es algo habitual, como decimos.
No.
¿Tuvo mucha repercusión?
Bueno, la huelga, en cuestión numérica, los datos que se facilitan por parte de la Administración son unos datos que están muy falseados. Aproximadamente, tanto a nivel central como en las comunidades autónomas, el seguimiento de la huelga que ha dado la Administración ha sido en torno a un 20%. La realidad es que, por ejemplo, en Aragón dijeron que la habíamos secundado un 15% del personal facultativo. Eso es porque la Administración saca de esos números a todos los facultativos que estaban de servicios mínimos, que en algunos casos eran el 100% de las plantillas, a todos los que están de guardia ese día, a todos los que están librando la guardia del día anterior, a todos los que tienen permiso por vacaciones. Recordemos que fue la semana después del puente de diciembre. Entonces, esos datos obviamente están falseados. En Aragón, con un 15% de facultativos que hicimos huelga, se suspendieron más de 800 cirugías en 4 días. Entonces, una de dos. O justamente, bueno, trabajamos los que...
No se encajan realmente.
Eso es. La batalla de los números nosotros la tenemos perdida, pero realmente la repercusión clínica en cuanto a suspensiones de consultas y de cirugías, por ejemplo, fue muy importante. A mí, para terminar, me gustaría decir dos cosas, una a los pacientes y otra a los políticos. A los pacientes, que no los vamos a dejar solos, que nosotros los facultativos estamos comprometidos con ustedes y con la sanidad pública, y que precisamente porque no queremos ser cómplices del deterioro de la sanidad pública es por lo que reclamamos estos derechos que nos permitan atenderlos como se merecen. Y a los políticos queremos decirles que los facultativos no vamos a parar, que utilizaremos todos los medios legales necesarios para que escuchen nuestras reivindicaciones, porque lo que reclamamos es justo y legítimo, y que no saben a quién tienen delante, que por una vez la profesión médica está unida No pedimos privilegios, lo que pedimos son unas condiciones de trabajo justas y dignas que nos permitan atender a los pacientes tal y como se merecen.
Pues muy claro, ha sido todo lo que nos has contado. Beatriz Fornés, médico especialista en anestesiología y reanimación en el Hospital Clínico de Zaragoza. Muchas gracias, Beatriz.
Gracias, Laura.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Que nos movemos dice mucho de la ciudad en la que vivimos. El transporte público, el uso del vehículo privado, los carriles bici, los desplazamientos a pie o las zonas de bajas emisiones son cuestiones que influyen directamente en nuestra calidad de vida, en el medio ambiente o en la economía urbana. Zaragoza no es ajena a estos debates. En los últimos años la movilidad se ha situado en el centro de la agenda municipal. Así que hablamos de esto y de más temas. Hoy tengo el gusto de poder charlar a esta hora con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. ¿Qué tal? Muy buenos días, alcaldesa.
Muy buenos días. Bueno, encantada de hablar contigo y con los oyentes de COPE.
Igualmente, muchísimas gracias. Además, en un pleno importante, vamos, ya terminando el año, ¿no?
Efectivamente, este pleno ha sido un pleno muy importante porque hemos desatascado muchas de las cicatrices urbanísticas que tenía la ciudad de Zaragoza desde hace décadas para que Zaragoza siga la transformación que estamos viviendo, para que sigamos construyendo más viviendas que permitan pues mantener un precio competitivo de la vivienda en nuestra ciudad y que más personas quieran venir a vivir a Zaragoza y seguir creciendo.
Bueno, la vivienda es uno de los temas clave, fundamentales, importantes a nivel nacional y especialmente también en Zaragoza. Creo que hace unos días pedía usted precisamente al gobierno central pues la ayuda en el tema de la vivienda, ¿no? El poder ampliar los terrenos y que se tienen de vivienda para poder ir trabajando en ese sentido.
Bueno, sí, concretamente, una de las expedientes que hoy hemos desatascado es la antigua fábrica de Aceralia. Va a permitir ahora que se construyan 850 viviendas en Zaragoza, en el Raval, y parte de esos suelos son de la Zareb. Por eso claro. Le he pedido a la Sareb, que depende del Gobierno de España, a la ministra, que por favor, que igual que han hecho en Cataluña, que han cedido suelos, el Gobierno de España a Cataluña le ha cedido para construir 13.000 viviendas, pues que a Zaragoza nos ceda también esas 850 viviendas, esos suelos, para hacer 850 viviendas, o al menos una parte de ellos, para que Zaragoza pueda seguir ese proyecto de impulsar la vivienda pública de alquiler asequible para jóvenes, que ya llevamos 2.300 desde que soy alcaldesa en la ciudad de Zaragoza y con esos suelos pues podríamos hacer más. Es verdad que el Gobierno de España siempre favorece a Cataluña y no favorece al resto de regiones y por lo tanto mi obligación es pedirle que lo mismo que le da a Cataluña pues nos lo dé también a los aragoneses.
Totalmente. Creo que en el Pleno sucedido algo casi insólito, ese acuerdo que se ha alcanzado PSOE, Vox y Zaragoza en Común. ¿Están oyendo ustedes bien?
Sí.
Bueno, con respecto a los actos de cultura y deporte, ¿no? O sea, estamos hablando del Vive Latino, de la Feria del Libro, de Luce, de Boreal, en fin, de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado,
sí,
alcaldesa?
Bueno, sorprendentemente, Vox se ha unido a PSOE y Zaragoza en Común, a la izquierda, para evitar que podamos seguir impulsando la política de eventos culturales y deportivos que estamos haciendo en Zaragoza en los últimos años, bueno, pues reduciéndole competencias en las sociedades municipales a través de las cuales se ejecutan, ¿no? Eso afecta, efectivamente, pues yo qué sé, al Vive Latino, que es un convenio de colaboración con el Vive Latino, con una subvención por parte del Ayuntamiento para que se realice en Zaragoza y no se realice en otra ciudad. O a la Feria del Libro, efectivamente, que también utiliza esta fórmula de colaboración, o a, por ejemplo, los grandes eventos deportivos que estamos trayendo, como la Euroliga de básquet, o recientemente el torneo internacional europeo de boxeo, que afecta a todos los deportes, a todas las disciplinas y también a grandes eventos culturales que estamos celebrando en Zaragoza y que están consiguiendo que Zaragoza sea una ciudad mucho más animada, donde se mueve la economía local, donde se llenan los hoteles, se llenan los restaurantes y donde los zaragozanos tienen una oferta cultural y deportiva mucho más amplia que tenían antes, ¿no? Entonces, no sé por qué. Pero mira, nos ha sorprendido mucho que Vox, que en teoría apoya a la política local y a la economía local, en este caso se haya unido al PSOE y a Vox para, o sea, y a Zaragoza en Común para bloquearnos, para bloquear que el gobierno siga haciendo de Zaragoza una ciudad dinámica, una ciudad que brilla y una ciudad que acoge eventos culturales y deportivos.
¿Van a correr peligro, pues, todas estas actividades, alcalde?
Veremos qué podemos hacer. Hace unos meses se unieron también para que bloquearme, por ejemplo, uno de los proyectos que yo había prometido en las urnas, que era la ciudad inteligente del deporte, que también tiene que ver con el deporte y que Zaragoza pueda acoger competiciones nacionales e internacionales de distintas disciplinas, de atletismo, de natación, pádel, de tenis, de distintas disciplinas más allá del fútbol y del básquet, y que vengan a celebrarse en nuestra ciudad. Eso mueve la economía, porque vienen los equipos, pero vienen también los familiares, vienen los aficionados, y eso ayuda a que Zaragoza, que es una ciudad que no tiene ni playa ni tiene montaña, pero que tiene un gran patrimonio cultural, pues si tiene además eventos deportivos y culturales que se celebran en nuestra ciudad, es una forma de mover el turismo y de que más personas nos visiten de fuera de nuestra ciudad, de nuestro país y de otros continentes. Y esta política parece ser que no les gusta a la oposición ni a la izquierda, pero eso lo podríamos entender porque esto, cuando gobernaba la izquierda en Zaragoza, no se realizaban este tipo de eventos, pero que tampoco le guste a Vox y que Vox se una a la izquierda para bloquearnos, la verdad es que es bastante sorprendente.
Estamos pendientes de la aprobación de los presupuestos, alcaldesa, ¿esto puede ser un problema?
Bueno, yo creo que ellos siempre, bueno, hemos negociado el presupuesto con ellos, llevamos desde la vuelta de vacaciones, desde septiembre, negociando el presupuesto, y es el presupuesto que hemos negociado conjuntamente el que vamos a presentar, el que se está tramitando, el que está ahora mismo en la intervención para poder tener ese proyecto. Cuando finalice este proceso de intervención lo presentaremos. Yo no tengo ningún problema. Aunque estemos en elecciones, yo voy a presentar el presupuesto que hemos pactado y, por lo tanto, espero que ellos también mantengan su palabra y puedan presentar el presupuesto que hemos pactado, porque va a ser el que hemos pactado y trabajado juntos.
Bueno, hay temas importantes. Quería yo hablar de la movilidad en un principio de todo, que era importante, y una de las cosas que también se está buscando es la seguridad. Tengo entendido que mandado usted una carta precisamente pidiendo seguridad, especialmente en la estación de cercanías de Casetas, donde, como todos sabemos y seguro que nuestros oyentes recuerdan, un joven falleció hace unos días en Casetas, en el barrio de Zaragoza. ¿Se va a mejorar la seguridad en esa zona?
Efectivamente, es una triste noticia la que ha tenido lugar en estos días en Casetas. He lamentado mucho el fallecimiento y ese accidente, el fallecimiento de ese joven, y por eso le he escrito al ministro porque esto depende de Adif, depende del Gobierno de España, una vez más, que tomen medidas, que por favor, que garanticen la seguridad y que este dramático accidente no vuelva a repetirse nunca más, que nadie tenga que perder la vida, porque no hay unas infraestructuras adecuadas y adaptadas a las mínimas condiciones de seguridad. Y por lo tanto, espero que me responda, mejor que me respondió la última vez cuando le dije que si iba a haber un AVE Madrid-Barcelona en 2 horas, que por lo menos que se asegurasen que la parada en Zaragoza se mantenía, que no nos dejasen a nosotros sin parada en Zaragoza en el AVE de alta velocidad, y no le gustó mucho mi petición y se molestó, pero espero que esta vez el ministro de Movilidad Puente sea sensible a esta cuestión de seguridad, que es fundamental y que no depende del ayuntamiento ni de la comunidad autónoma, que depende del Gobierno de España.
Espero que le responda a usted y que no lo haga por Twitter con alguna salida.
Efectivamente.
Es muy habitual.
Grosería, sí. De las que, bueno, hace uso habitual, ¿no?, este señor.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, en cualquier caso, ustedes, es verdad que han mejorado la movilidad en la ciudad, 22 kilómetros para los autobuses, los carriles bicis, ha sido, la posibilidad de movernos por la ciudad en bici, en patinete. Quizá Zaragoza es una de las ciudades con mayor implantación de estos sistemas de movilidad, ¿no?
Sin duda, somos la ciudad que más carriles bici tiene de España, uniendo todos los distritos, más de 145 kilómetros, creo recordar, porque van cambiando y evolucionando, pero estamos entre 145 y 150 kilómetros. Y lo mejor de todo, que somos la única ciudad que tiene un servicio de bici pública en todos los distritos de la ciudad. Bici pública, además, eléctrica, lo cual lo hace mucho más cómodo, a un coste mínimo, para que todos los zaragozanos puedan desplazarse y moverse cómodamente por la ciudad, de forma segura, en carriles bici que conectan todos los distritos, y de forma económica y cómoda, porque la movilidad, o sea, las bicicletas eléctricas son muy cómodas, el pedaleo asistido puede hacer lo posible para todo el mundo.
Y en cuanto al tranvía, porque, hay mucha gente, especialmente en los barrios del sur, pidiendo precisamente la ampliación del tranvía.
Bueno, yo desde que estoy en el ayuntamiento, ya que llegamos al gobierno del Partido Popular, primero fui consejera de movilidad y ahora alcaldesa. No he hecho más que mejorar la movilidad. En el pasado mandato me ocupé de que pudiésemos utilizar los fondos europeos para poner 2 unidades de tranvía nuevos que en unos fondos europeos que no reflejaban esa posibilidad. Convencí a la anterior ministra y de movilidad y efectivamente hemos podido introducir 2 nuevas unidades tranviarias que ya están en circulación y han incrementado un 10% la capacidad. Pero aún así, la demanda de usuarios del tranvía sigue creciendo y por eso esta misma semana he solicitado a la sociedad mixta de los tranvías, a la SEM, que proceda a la compra de 2 nuevos tranvías, ya que se cumplen las condiciones que se aprobaron en su día en la licitación de ocupación. Ahí se marcaba que según el nivel de ocupación había que ampliar la capacidad del tranvía. Eso ya se cumple y por lo tanto lo vamos a poder hacer. Desde que yo estoy en el ayuntamiento, como digo, desde el 2019 hemos duplicado los recursos que dedica el Ayuntamiento de Zaragoza a la movilidad. Hemos pasado de 58 millones de euros en el 18-19 a 115 millones este mismo año, el doble. Y eso es porque hemos mejorado las frecuencias del tranvía, hemos mejorado las frecuencias del autobús. Este mismo año hemos metido una circular que conecta 8 distritos y 8 barrios y seguimos mejorando. Hemos mejorado también todas las conexiones que hay entre barrios y distritos y vamos a seguir mejorando. Como digo, ahora vamos a incrementar una vez más la capacidad del tranvía para que sea más cómodo. ¿Sí? Y también estamos haciendo los estudios para incrementar la línea del tranvía, sobre todo a los distritos del sur, que van a crecer, hemos desbloqueado allí la construcción de viviendas y, por lo tanto, cuando lleguen allí esas 70.000 familias que van a vivir en Arcosur, pues necesitarán también un sistema de movilidad más cómodo y estamos estudiando las distintas alternativas para que la movilidad crezca al mismo ritmo que la ciudad necesita que crezca, pero siempre también de una forma sostenible económicamente. Lo digo porque en el pasado Zaragoza pagó su línea del tranvía a pulmón.
Sí, sí.
Todavía la estamos pagando y la seguimos pagando. En los últimos 10 años hemos pagado más de 15 millones de euros porque no se ajustan las bandas de demanda. Yo ahora lo que quiero es que hay que hacer ampliación de líneas del tranvía, lo hagamos con el compromiso del Gobierno de España, igual que el Gobierno de España financia todas las demás líneas de tranvía de España.
Sevilla, por ejemplo, ¿verdad? Claro.
Sí, Sevilla, Málaga, es que Valencia, o sea, en todos los sitios, menos en Zaragoza, que aquí se pagó solamente con el dinero de los impuestos municipales y, por lo tanto, quiero
lo tenemos que dejar,
el compromiso.
Sí, lo tenemos que dejar aquí, alcaldesa. Permítame un momento, alcaldesa de Zaragoza, no me cuelgue, seguimos hablando.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
12:50 minutos, 8 grados que tenemos aquí en Zaragoza. Estamos hablando en este momento con la alcaldesa de Zaragoza, con Natalia Chueca. Estamos hablando de movilidad y del compromiso de poder acercar el tranvía un poco más a los barrios del sur. Dame un momento que te lo cuento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, casi están ahí en el último pleno, el penúltimo
pleno. Estoy aquí
pleno.
En el pleno, voy a tener que ir a votar.
¿Ir a votar ya directamente?
Quería felicitar la Navidad a todos los oyentes de COPE y a todo el equipo de COPE para que sigamos trabajando y estos días aprovechemos para disfrutar de la familia, disfrutar de la Navidad de Zaragoza, de la iluminación y de todas las actividades que hemos organizado para que los zaragozanos, los niños, los mayores, disfruten en familia de la Navidad y de estos momentos tan entrañables.
Ahora nos iremos además a hablar de esas luces maravillosas que tenemos en Zaragoza. Pues alcaldesa, feliz Navidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Feliz Navidad.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bienvenidos inconformistas a todos los que vivís vuestro propio guión. Con miradas, abrazos y besos de verdad. Con celebraciones y amigos de verdad. Y vino de verdad, el nuestro. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa. Denominación de origen Cariñena, el vino que nace de las piedras. Cariñena, Ciudad Europea del Vino 2025, Diputación de Zaragoza.
En Cerramientos Integrales cambiamos tus ventanas en un solo día y sin obras. Un día para cambiar tu vida. Cerramientos Integrales, bienvenido al confort de tu hogar.
Disfruta de la alta cocina en un entorno selecto y acogedor. Restaurante El Chalet, con terraza y salones privados. Ideal para celebraciones familiares o de empresa. Bodas, aniversarios, veladas románticas y el mejor steak tartar que puedas imaginar. Restaurante El Chalet, con menús asequibles. En calle Santa Teresa 25, 976-56-9104.
Estos días Zaragoza brilla más que nunca. Aunque celebres las fiestas con tus amigos en la calle, ayúdanos a mantenerla limpia. No olvides que una colilla en el suelo tarda 10 años en degradarse. Cada pequeño gesto suma. Utiliza las papeleras. Cuidamos de Zaragoza. Cuidamos de ti. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hasta ahora tengo que hablarte también de la preocupación que existe en el sector con la empresa MAM Hummel, que seguro que la conoces. Bueno, le han planteado un expediente de regulación de empleo, un ERE, en la planta de Zaragoza, por razones productivas, porque alegan el centro ha perdido carga de trabajo en uno de sus principales clientes. El ERE podría tener una afección de 150 personas. Hablamos a esta hora con Carlos Dalmau, él es presidente del comité de empresa de MAM Hummel. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Un ERE de 150 trabajadores, ¿esperabais algo así? ¿Cómo os enterasteis de la noticia?
No, para nada. Ha sido una sorpresa, ha sido una medida oportunista y premeditada, y la verdad es que no alcanzamos todavía a entenderla. La causa justificada que nos han presentado no es real. Esto corresponde a una deslocalización de la producción, donde se quieren trasladar planes de trabajo a países donde de bajo coste. Entonces nos han presentado una medida Vamos, brutal, brutal para la plantilla. Y encima a 2 días de las vacaciones, cuando el periodo de negociación empieza a finales de enero. O sea, le ha faltado bastante calidad humana a este grupo. Después de 60 años en esta ciudad, es algo incomprensible.
¿Cuáles son las razones que alegan
Pues alegan
ellos?
que el principal cliente, los primeros clientes dejan de una artería de pedidos, cosa que entendemos que no es cierta. Actualmente la empresa funciona muy bien, tenemos trabajadores eventuales trabajando durante el año y unos beneficios año tras año, con lo cual esto corresponde a una deslocalización de la planta. Simplemente quieren coger unas líneas de trabajo y trasladarla a otros países.
Bueno, de hecho, la empresa creo que ha estado cometiendo ahí inversiones en la planta. He
Sí,
leído
sí,
que habían
sí.
aumentado las ventas un 30%, ¿no?
Sí, por eso es que no es entendible, por eso no alcanzamos, ha sido una bofetada a toda plantilla, a todos los trabajadores de esta fábrica, porque es algo incomprensible esta medida, no alcanzamos a entenderla. Cuando presenten la documentación, al final de enero, cuando empiece la negociación del expediente, pues veremos a ver qué argumentos presentan, porque ahora mismo pues lo que hay es lo que le he comentado. No lo entendemos, no entendemos inversiones, beneficios, es algo incomprensible.
Bueno, pues ahora empieza ese plazo. Vamos a estar en contacto para conocer, pues eso, vuestra situación, sin duda,
Sí.
y todo lo que puede suponer para esos empleados, pero las Navidades buenas, ¿eh?
Pues la
Carlos.
verdad que es que no han tenido nada después de
Bueno.
60 años y dándolo todo en esta planta, que te comuniquen que presentan 9, faltando 2 días para el periodo vacacional. La verdad que falta, prefiero no calificarlo.
Pues estaremos en contacto. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado y nos lo hayas explicado este ratico aquí
Muchas
con
gracias a
nosotros,
ti
Carlos
y
Dalmau.
para lo que necesitéis, aquí
Un
estamos. Muchas
saludo.
gracias. Gracias.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Conciertos para una mañana de domingo. Disfruta de la Joven Orquesta Nacional de España, la Ronda de Voltaña y el Amor Brujo revisitado por el Niño de Elche. De enero a marzo, 13 conciertos en el ciclo de Introducción a la Música del Auditorio. Abonos desde 84 euros. A la venta hasta el 28 de diciembre en taquillas y web del Auditorio. Ayuntamiento de Zaragoza.
Acércate a Ágreda Automóvil y aprovéchate de la gran liquidación de stock hasta el 31 de diciembre o fin de existencias. La mejor oportunidad del año para adquirir tu Mercedes-Benz con unas extraordinarias condiciones. Todas las tecnologías. Este año coloca una estrella más en tu árbol de Navidad. La estrella de Mercedes-Benz. Avenida Manuel Rodríguez Ayuso 110, frente al campo Los Enlaces.
La vida son momentos y ahora te toca vivir el tuyo en Stadium Casablanca, el club más grande de Aragón con más de 100.000 metros cuadrados para disfrutar del deporte y de tu familia. Abónate ahora por menos de un euro al día. Y para que Stadium Casablanca sea tu mejor regalo esta Navidad, ampliamos la promoción hasta el 31 de diciembre. Stadium Casablanca, tu momento es ahora.
El Cascanueces llega con toda su magia. Revive el clásico navideño de la mano del Tchaikovsky National Ballet. Una experiencia única para disfrutar en familia. 29 de diciembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en ncaprodarte.com y Auditorio.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte.
Dona en tu Cáritas Diocesana.
Podrías aguantar semanas de más de 80 horas de trabajo, guardias de 24 horas y descansos insuficientes. Eso es lo que viven muchos médicos cada día. Por eso, reclamamos un estatuto marco propio que garantice seguridad laboral y nos permita atender a nuestros pacientes de la mejor forma posible. Cuidar a los médicos es cuidar la salud de todos. Colegio de Médicos de Zaragoza.
Este domingo, tus hipermercados Alcampo, Los Enlaces, Plaza Utrillas y Utebo abren de 9 a 22 horas. ¡Te esperamos!
En Alcampo sales ganando.
Residenciadonperro.com. Tienda y peluquería canina y felina Don Perro y Doña Gata. Abrimos todos los días del año, excepto los miércoles. En Don Perro comemos satisfacción.
Conciertos para una mañana de domingo. Disfruta de la Joven Orquesta Nacional de España, la Ronda de Voltaña y el Amor Brujo revisitado por el Niño de Elche. De enero a marzo, 13 conciertos en el ciclo de Introducción a la Música del Auditorio. Abonos desde 84 euros. A la venta hasta el 28 de diciembre en taquillas y web del Auditorio. Ayuntamiento de Zaragoza.
Bueno, y en... importante también, vamos a ver cuál es la previsión meteorológica de hoy de la mano de Ascensores Magaiz, que ya sabes, porque si hay algo de lo que siempre se habla en Ascensores del Tiempo, así que lo sabemos y nos lo cuenta Roberto Granda Maestre, que es meteorólogo del Tiempo.es. Roberto, buenos días.
Buenos días. La de este martes ha sido otra mañana fría, con mínima de unos 5 grados en Zaragoza, 2 grados en Huesca y menos 2 grados en Teruel. Las heladas han sido más intensas en zonas del Pirineo y también en Teruel. El resto de la jornada va a venir marcada por la llegada de algunas precipitaciones a los Pirineos y a últimas horas del día, una vez más, a zonas de Teruel, con nieve por encima de los 800 a 1000 metros. Las máximas subirán durante el día de hoy, con hasta 12 grados en Zaragoza, 11 grados en Huesca y 7 grados en Teruel. Mañana, día de Nochebuena, va a venir marcado por algunas nevadas que se harán durante la madrugada en áreas del sistema ibérico, dando paso a una jornada estable hasta últimas horas del día, cuando lleguen nuevas precipitaciones débiles a Pirineos y a zonas de Teruel. Las temperaturas nocturnas van a bajar, mientras que las diurnas apenas tendrán cambios.
Bueno, pues llegamos a la una así, escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja en Zaragoza. Ahora mismo, 8 grados.